te querés que saque esto con que se lava?
No.
Bueno, agarré y dije, yo en TikTok en algún momento vi esto. Y era una mujer que decía, ay, chicos, ustedes están gastando un montón. Lo que tenés que hacer es, destapás el frasco donde viene el detergente. Le pones sal fina, que es espesante.
Semilla de chía, chicas.
Semilla de chía.
10 gotitas en cada axila y es el mejor aroma que puedes tener.
Claro, es así.
Y después de eso, le ponías una buena cantidad.
De sal. Era
de
más
sal,
caro todo ese detergente.
Te salía más caro que esperar el otro día.
Pero te das cuenta que tampoco tenés sal.
Claro, no. Le pongo y después de eso le pones agua. Y taca, 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 le das una batida de coco. Lo dejaba un ratito y teóricamente funciona.
Ay,
no,
pero
no
te
funciona.
Quedan saladas las cosas.
Sí, sí.
Tampoco es que le voy a pasar la lengua al plato, pero...
Sí, bueno.
La sal no solo es espesante, sino que es abrasiva. Entonces,
claro.
Yo dije, tiene todo el sentido del mundo. Pero no, bueno, no funciona.
¿Puedo
sigan
tirar
con
un
agua.
Truco que me acabo de acordar? Bien. Si ustedes quieren tener unas buenas burbujas en sus casas, quieren jugar un poco, reanimar la pareja, o reanimar a tu niño, o ponerle onda a tu vida si vivís solo, si vivís sola,
eso
tenés que agarrar. Bien. Primero comprar el burbujero. ¿Cómo hacer una buena burbuja? Uh-huh. Tenés que hacer lo siguiente. Agua. Caliente tiene que ser.
Sí.
Caliente el agua. Después...
No, sí, te sigo, dale. Calenté el agua.
Después le tenés que poner azúcar.
¿Azúcar?
Sí, azúcar.
Detergente.
Sí, detergente.
Batir.
Sí.
Y las mejores burbujas de tu vida vendrán.
Hoy lo hago.
¿Lo repito? Sí.
Hoy lo hago y lo...
Azúcar,
lo...
agua caliente y detergente.
Se ve de acá la burbuja.
No escatimes. No escatimes. La burbuja te espera.
La burbuja te espera.
Lo voy a anotar. Hoy lo voy a hacer y es más, voy a hacer una historia para Instagram.
Por favor.
¿Azúcar?
El limón. Otra de las utilidades para el limón, una vez que ya lo exprimiste bien al limón.
¿El limón?
En vez de comprarte desodorante, te pasás dos gotitas de limón por la axila.
Lo probé. Lo probé. Probé las gotas de limón en la axila.
Sí. Claro.
Me funcionó 2 días después.
Chivo con limón.
Igual yo voy a hacer una pregunta.
¿Azúcar, agua caliente y...?
Detergente.
Ok, gracias. No, bueno, respeto. ¿Y respetuoso?
Un cachito de respeto,
¿Y respetuoso?
No, boludo, son tan buenos todos los temas.
Es viernes, es viernes.
No podemos irnos a la mierda ahora.
Es viernes,
chicos.
¡No!
Hudson, tenemos autoestima.
¿Por qué me tocó la zanahoria, Chucho?
Ah, yo quería hacer frutilla.
¿Por qué Florencia es la que tiene la frutilla?
Pero estoy en un costado, boludo. ¿Qué
crees? Amo.
Bueno.
Para que vemos que hay una foto que está...
Hay una foto
preciosa que la van a poder...
Hay un trucaje. Hay un trucaje hecho. Encima es muy buena.
Chicos, ¿no quieren que los contrate para la fiesta de cumpleaños de mi hijo?
Re estoy.
Se quedaba fumando un costado, ¿viste?
Estoy.
No me moleste, nene.
Voy a hacer un casting.
Sabés que tengo un día de mierda, ¿ves?
Yo estoy. ¿Qué querés que haga?
Vos me tenés que decir tus habilidades y yo después veo si me sirven.
No, pero eso se ha pedido. Vos me pedís y yo te digo, estoy para. Yo te digo, no.
Busque el tesoro.
Busque el tesoro. Sí, estoy. Busque el tesoro, re estoy.
Pero tenés que superar la que hice el otro día.
Dijo Lucho recién que no estaba bien compararse por el tema de la autoestima.
Y bueno, pero no importa, no termino el artículo. Cuando termine el artículo, reflexiono.
Ok, bueno.
Bien. Decir sí cuando quiere decir que no. Callarte lo que sientes.
¿Cómo sería?
Quedarte en silencio por no incomodar, aceptar cosas que te dañan solo por mantener la calma. Por ejemplo, no pedir un repasador cuando te estás quemando con la asadera.
No pedir ir al baño cuando te estás haciendo pis.
Eso. Sí. Muchos lo confunden con madurez o paz. Pero en realidad puede ser una forma de abandonarse a uno mismo.
No escucharse.
Sí, para mí sí, che.
La autoestima,
es grave todo eso.
La autoestima se fortalece cuando te posicionás, incluso en lo incómodo.
Sí. El que calla no siempre otorga.
No.
¿No?
Sí.
Para mí hace mal, o sea, no decir
cosas.
Estás
pensando, Florencia.
Para mí hace mal no decir cosas. Eso te lo tragas. Y en algún momento...
Explota.
Y la gente después te mira y te dice, ay, mirá cómo explotó. qué loco que está, está qué re loca chiflada. Que está
esta. Mira la calladita cuando habla.
Claro, viste, me tragué 15 sapos.
Y después te vas a Japón, te vas a la mierda, evitas todo.
Claro.
Y desaparece.
El Sohashu.
Jiu-Jitsu.
Toshiba.
Jiu-Jitsu.
Mi hermano fue campeón de Jiu-Jitsu.
Claro, nos contaste.
Nivel 1, fue campeón.
Era Leo Dan, era, no era.
Jugó con 5 años, nenito 5.
Gracias por esto. Gracias
por esto. Agradar a los demás. Hay personas que creen que solo merecen amor si están siendo útiles.
¿Cómo de vuelta?
Hay personas que creen que solo merecen amor si están siendo útiles.
Claro, si son un utensilio.
Hacen favores constantemente, se ponen en segundo plano y convierte en lo que otros esperan. El problema, explica el experto, es que esa no es una relación sana.
Es una relación de... No puedo parar. Es como que...
Es muy difícil.
Es muy difícil, porque está la canción sostenerlo. Explota.
Che, pará, no quiero ser ortiva, pero son la 1:05. Tenemos a Esteban y tenemos a un entrevistado.
Perfecto,
lo
bueno.
Lo tenía que decir.
Bien. Yo te voy a decir algo.
Pará, ¿viste cómo escuché el artículo? Si yo me lo tragaba, después en casa me quedaba pensando.
Tendrías que haberle dicho que se apurara. Tendría que haberle dicho que se apurara.
Dale, apurate.
Bueno. Si alguien estaba contigo solo por los favores que hacías, no era afecto, era conveniencia. Diría mi vieja.
Eso es una remera.
Sí, claro.
Eso es una recontra remera. Que diga Lucho, 2 puntos. Si alguien estaba contigo...
Solo por los favores que hacías, no era afecto, era conveniencia.
Eso. Y todas las mañanas te la pones así un ratito, salí a correr un poco, que nos servía a todos los vecinos.
Me parece que todos los ítems que estás diciendo son muy buenos.
Sí,
obviamente
sí.
Que llevan... años de terapia,
sí.
Muchos años de terapia. Y en algún punto, en mayor o en menor medida, todos hemos pasado o pasamos por alguno de esos ítems.
Yo me reencuentro en muchos de estos chicos, ¿eh?
Sí, claro.
No, yo ninguno, pero digo...
No escuchar tus emociones.
Bueno.
Ignorar la tristeza, minimizar el enfado, fingir que todo va bien cuando por dentro estás roto. Para muchos, eso es fortaleza. Pero en realidad, es despreciar o depreciar tus sentimientos. Validar lo que sentimos no nos hace débiles, nos hace más conscientes y nos permite actuar con más equilibrio, sobre todo a la hora que hay que llamar al psiquiatra, ¿no? O sea, está.
Primero un psicólogo.
Está bien, pero el psiquiatra es el que medica.
Está bien.
Contra la psicosis, sobre todo. Reconstruir una buena relación con uno mismo no ocurre de la noche a la mañana, como bien dice acá la compañera Flor García Marín.
Sí.
Pero siempre esa, con pequeños gestos como lo que describe este psicólogo, podremos dar el primer paso, que es sentirse mejor.
Bien.
Ah, qué lindo.
Hermoso.
Mucho, gracias.
Por favor.
¿Sabés que me hacés encarar este viernes de otra manera? No le voy a decir, Juan.
Porque no es viernes, es jueves. Vivís engañada.
Es jueves y mañana no vamos a estar al aire,
no,
chiquis. Nos vamos a encontrar el próximo lunes, pero igual todavía no nos vamos, ¿eh?
No.
Todavía por si queda algún distraído ahí,
no,
dándose cuenta de qué día es hoy.
Y aparte, bueno.
¿Qué día es hoy?
Estamos dando consejos para que no se sientan mal, claramente porque sabemos que mañana van a tener una mañana de mierda, un mediodía de asco.
Ajá. Mañana va a estar soleado. Yo mañana me voy. ¿Qué le importa a la gente a dónde me voy, no?
Bueno, vamos. ¿A la música?
Vamos a la música ahora. Momento de pauta musical. Volvemos Esteban Gil García con nosotros.
Soy Martín, el pescador. Soy Martín, el pescador. Y bajo la lluvia voy, bajo la lluvia. Soy Martín, el pescador, contra el viento y el mal tiempo, tan solo voy, tan solo voy. Mientras me mira un pescado, en mi mochila hay un escabio. Mientras me para mi alma, para mi calma. amor he dejado en mi cabaña una carta. Mientras me mira un pescado, en mi mochila hay un escabio. Mientras me mira un pescado, en mi mochila hay un escabio. Para mi alma, para mi karma.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a ser Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
La provincia de Buenos Aires avanza con la puesta en valor de calles y la construcción de desagües pluviales en barrios populares de Escobar. Desde Opisu seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha papel higiénico elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita sándwich media tarde por 321 gramos, 849 pesos. Y además este jueves, 15% de descuento, llevando 6 unidades o más en conservas de legumbres y hortalizas. Vigencia del 11 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los pesos de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la nueva Ruta 24 para mejorar la seguridad vial y los tiempos de viaje. Construcción de las nuevas calzadas separadas y banquinas. Semaforización, obras hidráulicas, iluminación y refugios peatonales. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
La UNE
está en el medio.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno. ¿Estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
pero yo llegué primero. No.
Estoy en el medio.
Bueno,
yo
ahora. Estoy diciendo que sí, que estás en el medio, pero estás
en mi prime.
Correcto.
Estoy en el prime.
La UNE.
La UNE. 1000 aulas nuevas en la provincia. Para aprender, crecer y compartir. Ya son 392 edificios que ampliaron su capacidad y calidad. Aula por aula, escuela por escuela. Para que miles de chicos y chicas sigan construyendo su futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable. 221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hudson.
Tenemos un problema. Un programa.
Un programa.
Radio.
Con espacio para todis.
Todis.
La nariz y se hizo de día, pero en otro país, nuevas tecnologías.
Sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a hacer
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso Vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco. Del churrasco a la siesta sin escalas.
Estamos acá en Hudson, tenemos un problema y...
Y tenemos un termo también.
Sí, tenemos un termo y están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Daniela Iannibali.
Como todos los jueves, tenemos el placer de recibir a nuestro compañero para hablar de cine y consumos culturales audiovisuales. Esteban Gil García con nosotros.
Bienvenido.
Buen día, compañero. Hola, ¿cómo le vas? Flor, Dani, Lucho.
¿Cómo andás, loco? ¿Bien?
Muy bien.
Preparándote. Esto es un viernes, ¿ya viste?
Sí.
Ay, qué lindo.
Tal cual.
¿Tenés planes para el fin de...?
No, todavía no. Por ahí, cine, ir al cine.
Que ¿ya sabés qué vas a llevar?
Y sí, la de Mariano Coni y Gastón Duprat.
Sí, todos queremos ir a ver
¿cuál?
Eso.
¿Cuál era?
La protagonizada por Guillermo Francella.
Ah.
El tráiler no me convenció. Me dio un poco de miedo.
Sí,
pero hay cuando hay una película argentina, yo quiero
ir
a verla. No, sí. No me gusta hablar mal del cine argentino, menos
sin verlo, claro.
En este momento, pero bueno, sí me hizo un poquito de ruido. O sea, ya cuando se quiere tratar de identificar el gen argentino a través de estereotipos, me da como... No, me da algo como diciendo...
Simplista, una reducción.
Sí, claro.
¿No?
Y es bastante lineal, digo. No tiene capas. Y aparte como que... Digo, cuando... lo pensaba en términos de qué es la patria, qué es el argentino, claro, digamos. Claro. No hay una sola forma de ser argentino. No,
aparte es una dicotomía que se viene discutiendo desde el siglo XIX. A ver, ¿cuál
claro,
es el
como mínimo,
ser nacional?
Ser nacional.
No
lo resolvió ni Lugones, ni Sarmiento,
claro.
ni Rosas, ni nadie.
Pero bueno, más allá de eso, a mí me pasa algo con Mariano Coni y Gastón Duprat. Ayer, justamente, a partir de lo que es el estreno, en el programa de Marian y Fran, decía algunas películas que recomendaba. Justamente
yo tuve
ellos,
la oportunidad de escucharlo.
Que me gusta mucho cuando ellos hablan quizás de lo que es el ecosistema arte, ¿no?
Sí,
a partir de su ópera prima,
claro.
El artista ya empezaron y su última serie justamente Bellas Artes también va por ahí con también con el aporte de André Duplat, quien es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, el segundo director por concurso, o sea, hace más de 10 años que está la institución. Entonces, ahí me parece que cuando ellos hablan un poco de ese ecosistema artístico, cómo funcionan los museos, la galería, los curadores, los críticos, ¿sí? Los artistas, las vanguardias, me parece divertido, más allá de que muchas veces ellos muestran en la parodia, también parodian algunas ideas que uno está más de acuerdo, que tienen que ver con el igualitarismo, ¿no? Que son Bellas Artes, se parodia un poco el Ministerio de Igualdad, que es muy parecido acá a lo que pudo haber sido el Ministerio de la Mujer.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Más allá,
sí,
digamos, sí, de eso, bueno, uno entiende también que cuando uno agarra un ecosistema y lo critica y lo parodia, va un poco contra todos, ¿no?
Sí, sí. Para mí lo lindo que tiene, digamos, a partir del aporte que estás haciendo, me parece que no es mención menor el tema de que Duprat sea el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Eso de las tensiones hacia adentro, ¿viste? Que es de mirarte un poco en tu propio espejo y decir, che, loco, ¿qué estoy bancando yo? Va, lo puedo leer desde ese lugar, claro, o intento leerlo desde ese lugar, y me parece que está bueno eso de la autocrítica también. Ni que hablar del vecino, el hombre de al lado. Claro. El hombre de al lado a mí me parece brillante.
A mí, cuando se meten con la vecinocracia, como que no me gusta tanto algunas cosas que muestran.
Pasa un poco en el encargado también, ¿no?
Sí, o sea, esa cosa. Claro. Sí, 4x4 también. 4x4
es tremenda.
4x4
es tremenda.
Entonces, ¿y si han ganado enemigos? ¿Han tenido algún conflicto?
Sí, ellos son una rara avis dentro del cine argentino, porque, por ejemplo, tanto Andrés como Gastón estudiaron arquitectura en La Plata.
¿Sí? Claro.
Y entonces eso me parece que ya los posiciona desde otro lugar, y ellos vinieron del cine arte, y además del videoarte, y además también hicieron mucha tele.
Claro.
Entonces, entraron al cine de una manera extraña, ¿no? Con Yo Presidente, que fue el documental, y que era un documental sobre que estaba Duhalde,
De la Rúa.
Sí, De la Rúa, Rodríguez A.
Pre-Néstor, todos los presidentes pre-Néstor.
Claro, eran todos los presidentes democráticos pre-Néstor. Y después con Televisión Abierta.
Televisión Abierta, qué programa brillante.
También. Entonces,
hicieron medios locos.
Sí, entonces entraron desde
medios
un lugar...
Locos, medios locos hicieron ellos.
Claro, entraron al cine desde un lugar raro, ¿no?
Sí.
A mí, pues, es que respecto a lo que son los estereotipos y los arquetipos construidos, me pasa algo, quiero... Obviamente.
Igual, la columna no va a ir por ahí.
No,
cuando
sé. No. Pero me quedé pensando. Pero me quedé pensando cuando hablas de Omar Argentum, me quedé pensando en lo que me pasó cuando vi Relatos Salvajes.
Sí.
Porque hay de alguna forma en Relatos Salvajes una construcción de un hombre común, o de hombres comunes y mujeres comunes en circunstancias. Que son extremas, ¿no? Y donde quizá uno debiera escandalizarse por obviamente, siempre hablando de que estamos viendo una película, pero a mí me preocupaba más la reacción de la gente cuando algo ocurría, digamos, en la película, como que festejaba cosas que quizá en la vida real no eran festejables, ¿no? Entonces, digo, el problema está en cómo se toma esa obra en relación a lo que está narrando, y sabiendo que hay una mirada atrás, que hay un recorte de esa realidad, y sobre todo que el recorte lo hace alguien que tiene una ideología, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Claramente la de Cifrón iba para un lado, y esta claramente, o sea, por lo que a mí me resulta paradójico que el protagonista de esta película, que sale por el, digamos, que sale por el cine nacional, digamos, con el mote de cine nacional, habló mal del cine nacional en una entrevista previa. Yo no sé si dándole rosca a la película, sabiendo que generás polémica y levantás.
Separá la obra del autor. Hoy a la mañana me enrosqué con alguien sobre eso.
Sí. ¿No? Entonces digo, bueno, vamos a ver que son 16 historias que tiene su trabajo también, ¿no? O sea, y hay que otorgarle a Francella, que es parte de los grandes nombres de te guste o no te guste, parte de los grandes nombres del cine nacional.
Sí, te acuerdo. Así que bueno, vamos a ver esa película, despierta expectativa. Mariano Coni y Gastón Duprat vienen trabajando mucho en España.
Sí, señor.
Sea Competencia Oficial y Bellas Artes, son producciones directamente españolas. Y vuelven, bueno, con esta película que
veremos.
Vamos a ver, yo tengo muchas ganas de verla este finde. Pero en este caso tenía ganas de proponerle otra cosa que en realidad me vino cuando estaba pensando qué columna iba a ser. La muestro, me parece que no anda la cámara, pero se la muestro
a
ustedes.
No, mostrámosla a nosotros y nosotros relatamos.
Encontré este amante.
¡Ay, ¿sí? Dios mío!
La revista El Amante.
En 2008, claro, la revista El Amante, la número 197 de octubre del 2008. El Amante empezó en febrero del 1991.
¿Sí? Okay. Qué linda revista.
Sí, sí, era una revista de cine muy linda. Y justamente sí, se hace como un balance del 2008 y se estrenaba Historias Extraordinarias de Mariano Ginás y Los Paranoicos.
Oh,
de Gabriel
qué
Medina.
Lindo. Sí.
Con Daniel Hendler, sí, como protagonista.
Qué pedazo de documento, sí, 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 ¿no? O sea, pienso en la época que se compraban revistas, primero sí, principal, ¿no? En la revista como objeto y todo lo que uno normalmente tenía que hacer para estar al tanto de lo que se venía discutiendo, ¿no?
Sí, tiene dos tapas.
Tiene dos tapas, sí, sí. Y
arranca del otro lado.
Claro, esta sería como la tapa que dice el cine como epifanía, ¿no? Justamente
sí, Ginás y Medina en la tapa.
Para los amanecidos, decimos que El Amante era una revista especializada en cine, que tenía, digamos, conocida por digamos, la profundidad de las críticas. Que
exacto, sí, 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 sí.
Con la que trabajaba.
Sí, tuvo mucho tiempo a Quintín, sí, como director, y después a Javier Portafaus.
Ajá.
Sí,
¿Noriega estuvo ahí?
Noriega también fue director, sí, sí, Noriega creo que fueron los tres directores durante esos años que como decíamos, fueron desde diciembre de 1991 hasta febrero del 2002. Okay. El Último Amante salió en febrero del 2002. Así que bueno, vamos a hablar de Historias Extraordinarias que están en el Malva.
Me encanta.
Va a estar en el Malva todos los jueves de agosto a las 19 horas. Es una película de 4 horas. Sí, están para ver una película de 4 horas.
Más
en
larga
salas.
Que el Titanic.
Sí, sí.
Que son 3.
Sí.
Un viaje a Mardel.
¿Hacen un corte?
Es un viaje a Mardel.
¿Hacen un corte en el medio?
Igual sí. Es más corta que La Flor.
Claro.
De Ginás.
La Flor de Ginás dura 14 horas. Cuando le dijeron que era muy larga, él hizo una película de 10 horas más. Sí. Y la llevó a 14.
Lo amamos.
Transcurre, es el florecimiento de una flor. Digamos, transcurre 14 horas hasta que la flor abre. No, mentira, no sé.
Claro. La película está estructurada. Calculo que en el Malva está así. Yo cuando la vi, también en el Malva, pero durante el 2009, eran 3 actos de 80 minutos cada uno. ¿Sí? O sea, había 3 cortes. Y son 18 capítulos en totales y cuenta 3 historias: la historia de H, la historia de Z y la historia de X. La historia de X es contada por Mariano Ginás. O sea, las 3 historias suceden en la provincia de Buenos Aires, en pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde uno dice, bueno, supuestamente nunca pasa nada, pero en realidad lo que hace él es meterle los géneros del siglo XIX, el policial, es decir, ¿qué pasa si a pueblos de la provincia de Buenos Aires le metemos historias, ¿sí? que pueden pasar en Londres del siglo XIX, ¿no? De hecho, hay un texto de Ginás que acompañaba la película que dice: el film toma como principio 3 puntos de partidas clásicos que, a la manera de Borges, combina el universo de Las Pampas y el universo de Stevenson para conformar un ensayo sobre la ficción. ¿Cómo opera? ¿De dónde viene la ficción? ¿Y para qué sirve? ¿No? Es un poco el
qué placer.
Lo que acompañaba, ¿sí?, a la película. Como decíamos, la primera es X, acá interpretado por Mariano Ginás. Sucede en la ciudad de Azul, que él va por motivos laborales. Y es el único testigo de un asesinato que se produce en el campo. Discuten 2 personas, una le pega un tiro al otro, ¿sí? Pero él lo que ve como único testigo es que cuando esa persona viene con la escopeta en un auto a pegarle el tiro, el que lo recibe esconde detrás del tractor un maletín. Entonces él va directamente a agarrar el maletín. Y es el único testigo y es la persona que tiene el maletín que esconde, por lo cual se supone que
lo mataron.
Que lo mataron y era lo que estaba buscando. La segunda historia, ¿sí? Justamente se muda a otro pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde una persona viene a reemplazar a otra fallecida. El lugar se llama La Federación y es un lugar que nunca se explica en realidad qué trabajo hacen, pero sería un trabajo administrativo, ¿sí? Y medio rutinario. Y él ocupa un lugar que antes era de cuevas, que era como el gerente. Empieza a hacer como un trabajo rutinario, no pasa nada, se aburre en el pueblo. Pero en un momento él va a vivir a la misma casa donde estaba esta persona. Nadie hablaba, era una persona que había pasado para los compañeros totalmente como desapercibida, como una persona invisible, y él lo que descubre era que tenía varias identidades y había vivido mucho tiempo en África. Entonces se empieza a obsesionar por qué esta persona vivió tanto tiempo en África y tiene tantas identidades. Entonces empieza a hacer como una investigación de una persona que para todos fue invisible y aparentemente tenía como otra vida.
Wow.
¿No? Ocultaba algo. Y la tercera historia es en el Río Salado, donde una persona es contratada para sacarle fotos a monolitos que pertenecieron a una obra fluvial que quedó inconclusa y que, digamos, hay otra persona que no quiere que saque esa foto. La foto la va sacando en lo que son las cámaras como digitales. Bueno, y esas tres historias se juntan, pero no hay casi diálogos, sino que están narradas en voz en off. Las voces son las de Daniel Hendler, Juan Minujín, y en un momento hay una de Verónica Ginás. Entonces me parece que es una película, bueno,
wow,
interesante para ver. Durante mucho tiempo, en algún momento se pasaba por ISAT.
Sí, fue, sí, como sí, uno de los sí. Yo creo que ahí la he chusmeado, sí, por ISAT. Qué tipo más interesante Ginás, ¿no? ¿Se acuerdan que el año pasado hicimos una nota con Pablo Dacal?
Sí, sí.
Pablo Dacal
tiene un proyecto con Ginás.
Tiene un proyecto con Ginás que van tras la huella de un cantor bonaerense. Sí, ¿se acuerdan? Acuerdo, sí. Digo, y me parece que Ginás ahí algo de su universo, sí, en meterse en esos lugares recontra recónditos en donde teóricamente no pasa absolutamente nada. Claro. Digamos, ¿no?
Sí, siempre está la ruta bonaerense, siempre están, sí, los ríos bonaerenses, sí, siempre están los pueblos bonaerenses.
Sí, totalmente, totalmente. Y un tipo que, corregime Esteban, por favor, que sos acá el que sabe. Yo más que mirar sus películas no puedo analizar más. Pero es un tipo que, aparte muy controversial a la hora de filmar, y muy testarudo también. Y a mí me parece que la testarudez, muchas veces, en el arte, está muy bien. Yo la celebro un montón. Tipos que van corriendo los límites constantemente, digamos, ¿no? Cuando alguien le dice, me parece que te fuiste a la miércoles con esto. Sí. Fue muy largo. Ah, ¿en serio te parece largo esto? No,
tengo
¿en serio?
Un proyecto de 14 horas.
De 14. ¿Qué, no están dispuestos a esto? Parece un tipo súper interesante.
Sí, desafía al espectador.
Exactamente.
Lo desafía.
Eso, constantemente. Eso. Más que eso, hay un laburo de desafío para con los espectadores. Digamos, no, el tipo no lo hace para la crítica. Con la crítica se lleva a los palos. Hay algunos que lo aman y otros que lo odian, lo denostan. Yo invito también a ver, es un tipo que ha dado, en el último tiempo ha dado bastantes entrevistas.
Sí, sí, yo le escribí, así que capaz que lo tenemos.
Me muero, muerta, acá.
En algún momentito por ahí lo tenemos.
Me descompenso. Che, para, déjame mostrar.
Fue guionista de Argentina en 1985, hay que decirlo, claro, también, Mariano. Claro. Está trabajando como guionista, fue guionista de La Cordillera. Sí, ahí mostramos historias extraordinarias, que bueno, justamente era
la etapa del amante.
Lo que veníamos hablando, la etapa del amante de octubre del 2008. Y claro, trajo dos tapas en ese momento. El amante, como decíamos, era una revista especializada en cine que comenzó en diciembre de 1991, terminó en febrero del 2012. Sí, ese era un muy cercano al 200, ¿no? Era había un amante por mes, uh-huh, sí,
claro,
y era 197.
Qué hermoso, ¿sí?, nombre.
Che, volviendo al universo Ginás.
Sí.
Si alguien todavía no vio nada, de Mariano Ginás, vos por dónde no sé si aconsejarías o por dónde decís que podríamos ir para abrir la puerta, digamos?
Sí, no, yo sé que iría por Historias Extraordinarias.
Ok, por esta.
Sí, a mí hay tres películas de él que me gustan mucho. Una es Balnearios, otra es Historias Extraordinarias y otra es La Flor. Pero me parece que Historias Extraordinarias condensa muy bien ese el universo Ginás, ¿sí? El universo de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, el universo que mezcla, digamos, como decíamos, los géneros del siglo XIX, los géneros más policiales, los géneros de la intriga, justamente los géneros clásicos con los pueblos de la provincia de Buenos Aires, en esa idea de ficción de decir, bueno, juguemos un poco a esto, juguemos a ponerle esas ficciones que sucedían en Londres del siglo XIX, en pueblos de la provincia de Buenos Aires, donde mucha gente dice acá no pasa nada,
¿no? Esteban, muchas, muchas gracias. Esteban, junto con Lisandro Gambarota, los pueden escuchar el próximo sábado en la 97.1 a las 17 horas. Los compañeros hacen el Club Lumière, en donde es, no es esto, es todo un universo cinematográfico, sí, el que plantean al aire, así que...
Es Mariano, ¿eh? Es Mariano Ginás.
Mariano Ginás, sí, sí, yo también lo vi recién. Sí. Esteban, gracias.
Hasta luego.
Musiquita y volvemos enseguida con una nota.
¿Cómo?
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE. Hudson.
Tenemos un problema.
Del churrasco.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Hemos vuelto.
Hemos bien. Vuelto, che.
Hemos tenido algunos problemitas con la imagen, pero aquí estamos.
Último bloque.
Último bloque
de Hudson. Che, tenemos el placer de hacer una nota de las que nos gustan, que tiene que ver con lecturas, tiene que ver con otros. Recién hablamos de universos, de autores que plantean un universo en el marco del cine. En este caso vamos a estar hablando de una novela que fue escrita durante la primera cuarentena, escrita en su edición castellana. Se trata de La Nueva Tierra, que es un viaje chamánico que hace el autor en busca de la propia identidad, una novela autobiográfica en la que narra su viaje a la selva amazónica y la experiencia que vivió a partir de la toma de ayahuasca, de la ceremonia de ayahuasca. Para eso está en comunicación con nosotras el artista visual, escritor y director de cine ítalo-argentino, él, Sebastiano Mauri. ¿Qué tal, Sebastiano? ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá desde Hudson te saludamos.
¿Qué tal?
¿Cómo andás?
Hola, placer, buenas noches.
Che. Para vos, buenas noches. ¿Qué hora es ahí?
Acá 7:45.
Bien, bien. Acá estamos pasados el mediodía.
Sí.
Bueno, Sebastiano, queríamos hablar de La Nueva Tierra, esta novela en donde vos abordás la experiencia de alguien que viene hacia el Amazonas en busca de una identidad y hace una ceremonia de ayahuasca. ¿Cómo fue? ¿Qué te motivó a hacerla? Contanos un poco cómo surge, digamos, esta novela.
Bueno, la novela surge de una experiencia que tuve, de verdad, en el 2014. En verdad yo no fui en búsqueda de mi identidad.
Okay.
Me encontré por casualidad en ese camino. Yo tampoco fui realmente para hacer necesariamente ceremonias de ayahuasca. Fui porque acepté la invitación de una prima que ahí estaba filmando una película, y bueno, fui a acompañar a ella, pero como también la película era sobre ceremonias de ayahuasca, los actores eran verdaderos chamanes, en un verdadero centro de cura, cerca de Iquitos, en el norte del Perú.
Sí.
Y bueno, también yo era el único que no trabajaba realmente en la película, entonces mientras los otros se despertaban a las 5 para rodar, yo iba a dormir a las 3 de la mañana después de haber hecho ceremonias. Hice una para probar, estaba muy impreparado, también muchos saben que hay que hacer dietas muy estrictas, sí, para prepararse a esas ceremonias. Yo había hecho una mínima dieta, justo me dijo de no comer chancho, mientras hay que la dieta es mucho más
claro,
comprensiva de, sí, todo eso también. Entonces eso comportó al principio bastante malestar, porque ese es el castigo por no haber hecho la dieta.
Por no haber hecho la dieta.
Exactamente. Y bueno, una vez que empecé me abrió unas puertas que fue difícil cerrar así nomás. Entonces terminé haciendo varias ceremonias, una tras de la otra, y cada una era un viaje muy distinto hacia los misterios escondidos adentro de mí y los misterios escondidos en el mundo allá afuera.
¿Cuánto? ¿Cómo estás? Buen día. Preguntarte primero, ¿por qué lo transformaste esta experiencia personal en una novela y no como un libro de vos, Sebastiano, contar cómo fue ese viaje y ese descubrimiento?
Bueno, hay dos razones principales. Uno, siendo una novela, uno puede usar la experiencia, la realidad, cuando le sirve, pero puede cambiar lo que pasó cada momento en el cual lo necesite o lo quiere. A veces con la ficción uno se toma revancha sobre la realidad. La realidad no siempre va como uno quiere, pero en la página puedes tener control sobre los hechos. Entonces, claro, la ficción te permite de reescribir también tus propias experiencias. Otra razón es que paradójicamente la ficción es un instrumento para ser más honestos. Todos nos manejamos con máscaras en la vida. Y
qué bueno eso.
Cuando se escribe una autobiografía, muchas veces nos llevamos en el papel, en el cuento, las mismas máscaras, las mismas censuras, las mismas mentiras que solemos contar en la vida. Mientras, gracias a la ficción, te permitís de ser más honesto con ti mismo y con los otros. Entonces, esas eran las razones principales. Y siempre yo escribo ficción muy basada sobre mi vida, pero también con la libertad de crear, de inventar cuando quiera.
Me gustaría saber lo que puedas compartir. ¿En qué cambió tu vida este viaje, esta experiencia?
Bueno, la respuesta es muy compleja, porque la medicina, que es como llaman, sí, la ayahuasca, trabaja sobre muchísimos niveles, trabaja a nivel muy personal, sobre tu pasado, sobre tu presente, sobre tu futuro, trabaja sobre tu relación con la naturaleza, el mundo. Si uno se pregunta por qué una planta tendría que hacer esto, al final hay que acordar que las plantas siempre usan los animales desde el principio. Usan los animales para reproducirse, los frutos están ahí para seducir animales, las flores están ahí para seducir animales, ¿no? Las plantas, las que son llamadas plantas maestras, están ahí para darle enseñanzas a los animales, especialmente al animal humano, que la planta entendieron hace mucho tiempo que es un animal con mucho poder, el poder también de alterar el propio equilibrio de su entorno. Entonces, las plantas maestras están ahí. Eso lo dice también Stefano Mancuso, por ejemplo, uno de los más importantes expertos de inteligencias vegetales, sí, del mundo.
Sí.
Están ahí para acordarnos que estamos, que todo es interconectado, que nuestra salud y la salud de nuestro entorno son la misma cosa, que no podemos envenenar el agua sin envenenar a nosotros mismos, no podemos envenenar el aire sin envenenar a nosotros mismos. Entonces, en una cierta manera, corrigen todo lo, la mal costumbre que tenemos, sobre todo nosotros seres occidentales modernos, que hemos cortado mucho nuestra relación sana con la naturaleza, que tenemos una cultura extractivista, machista, conquistadora con la naturaleza, que bueno, podemos ver todos los resultados que está dando. Entonces yo fui uno de los muchos seres que recibieron esas lecciones. Para curarte en tu relación con el mundo, el primer paso siempre es tratar de curar tu relación con ti mismo, tu pasado, tus propias heridas. El principio, por ejemplo, de un curandero, al contrario de un doctor. Sí. Un doctor es alguien que estudia medicina y que, por ejemplo, te puede hacer parar de fumar a vos, mientras ella o él fuman dos paquetes de cigarrillos por día. Uh-huh. El hecho que la doctora sea efectiva en el hacerte parar a fumar a vos no tiene nada que ver con el hecho que ella fume o no fume, por ejemplo. Por ese ejemplo. Mientras por un curandero no vale esa regla. El curandero puede curar solo lo que ya curó en sí misma o en sí mismo. Entonces, la ayahuasca siempre empieza con curar tus propias heridas.
Y después están las demás.
Porque ahí sabe que es la única manera para que vos tengas una chance de curarla a tu alrededor, a los otros, por ejemplo, de ser una influencia positiva con los otros.
Qué maravilla. Quería preguntarte, vos vivís en Italia, ¿sabés que acá en Argentina, de un tiempo a esta parte, ha habido una explosión, para bien digo yo, respecto de lo que son, lo que es la psilocibina, lo que son los hongos psicodélicos, y también hay una corriente que empieza a abrir camino respecto de la ayahuasca, y de las medicinas ancestrales, chamánicas, si querés, que quería preguntarte cuál es la mirada, digamos, situada desde Italia, que en este caso es donde vivís vos, digo, que ¿cómo está ese tema por ahí?
No está nada bien ese tema por ahí. Como ustedes saben, tenemos un gobierno de derecha, muy conservador, pero bueno, no es, lo tienen ahí también.
Sí, sí, acá no sabés lo lindo, no sabés cómo la estamos pasando acá.
Sí, sí, no, lo sé bastante cómo le están pasando ahí. De hecho, acá nos quejamos mucho, pero bueno, comparado a Argentina,
es más moderada, Meloni.
Está moderada la Meloni, exactamente, comparada a muchos de los líderes mundiales que van por ahí. Pero sobre este tema en específico, ella, su gobierno, por lo menos, puso la ayahuasca en la lista de drogas de categoría A, con la heroína, con la droga más pesada. Entonces, antes era algo que simplemente no le daban bola, para decir. No había muchas reglas sobre el tema, era considerado también algo que se hacía no por libertad religiosa, dentro de unos rituales religiosos, mientras ahora está absolutamente prohibida en mi país. Entonces, hay una lucha también contra hasta la marihuana terapéutica, que no tiene THC, que tiene solo CBD. Esta estaba cuando entró al gobierno Meloni, la marihuana terapéutica con solo CBD, que como saben es un relajante prácticamente, menos efecto que el café, digamos. Pero esa también la prohibieron. Entonces, del punto de vista oficial del gobierno, no es un momento para nada de abertura sobre eso. Pero también no es una coincidencia, hay una razón política. En los años 60, cuando hubo la primera psychedelic renaissance, renacimiento psicodélico, como se sabe, también los militares en Estados Unidos hicieron experimentos. Por ejemplo, se lo daban a los militares y se daban cuenta que terminaban abrazando árboles o mandándole besitos a los pajaritos. Y obviamente eso no es el sueño de
ningún imperio.
No. Porque obviamente el entender el otro, sentir el otro como si fuera a ti mismo, no sentir la diferencia entre entre tu propia nacionalidad y otra nacionalidad, tu género y otro género, abrirte a la compasión universal no es lo que le gusta a los nacionalistas, que al contrario trabajan sobre antes yo, vos después, viste, America first, prima gli italiani, ante los italianos, fue también uno de los slogans que usaron en Italia también. Es todo el contrario, es empujar al nacionalismo, empujar al yo antes que vos, empujar al conflicto, a ver la diferencia, marcar las diferencias. Entonces, las enseñanzas que uno recibe son exactamente lo opuesto de lo que tratan de promover ellos. Entonces, los gobiernos de derecha generalmente no abren a este tipo de experiencia.
Me gustaría saber si volviste a tener, ¿no? Volviste a pasar por esta actividad o esta experiencia en algún otro momento, después de lo que hiciste allí, que lo relataste en el libro. Y por otra parte, hay una frase que a veces un poco en risa, un poco en serio, yo hago terapia, ¿no? La, tradi-